Tenemos por línea telefónica y ya le estamos agradeciendo al doctor Roberto Chuy, que es médico, cirujano, doctor, recibido en la Universidad de Córdoba, doctor en medicina y cirugía, también recibido en Córdoba, y doctor en salud pública y epidemiología, recibido en la Universidad, doctorado en la Universidad de Yale de Estados Unidos. Doctor Roberto Chuy, yo me llamo Mario Weinfeld, estamos en Nacional Folclórica y 26 emisoras de todo el país. Gracias por atender.
¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Mario?
Estamos bien. El doctor Chuy, además, fue ministro de Salud de Córdoba entre el año 2001 y el 2007. Es autor de numerosos artículos científicos e integra el Comité de Asesores Sanitarios del Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia de Córdoba, que acaba de resolver volver a la fase 3 de la cuarentena, acaba de resolverlo hace un par de días. Decisión sobre la cual queremos conversar con el especialista, porque estas decisiones se pueden reproducir o no en otros territorios, y se conjugan varios factores y queremos conocer, a través de un especialista, cómo se conversa esto, cuáles fueron los factores. Sabemos que hubo más contagios. ¿Hace falta un número específico de contagios para que se adopten estas medidas? Uno ve el número, le voy a decir una cosa casi cándida o simplota, de un profano. 50, 100 contagios. ¿Son tantos en una provincia de millones de habitantes? ¿Qué es lo que motiva, digamos, la posibilidad de adoptar esas medidas que en definitiva adopta el poder político, claro?
Mire, fundamentalmente, la pregunta suya, no existe un número. Para cada enfermedad hay condiciones diferenciadas. Es decir, depende de la transmisibilidad de la enfermedad, de los riesgos, del tipo de población al que puede afectar. Entonces, para el caso de este virus, el coronavirus, que todos sabemos que tiene un crecimiento exponencial y que tiene un nivel de contagio de que por cada positivo se contagian tres, lo que habla de un crecimiento exponencial, es decir, usted tiene uno, tres, nueve, 81, etcétera, 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 rápidamente este virus puede escapar en la comunidad. Y mientras mayor distribución tenga en la comunidad, más difícil va a ser el control. Entonces, y si tiene un mayor número de personas infectadas, hay mayor número de personas que pueden estar en riesgo de tener una forma grave de este virus. Por lo cual, si uno ve que hay un posible foco que está como creciendo, que no es un caso individual, sino que se comporta como una unidad de transmisión en un espacio delimitado, obliga a efectuar intervenciones. ¿Qué fue lo que sucedió en la ciudad de Córdoba? La ciudad de Córdoba venía bajando su número de casos y estaba cumplimentando la semana pasada el requerimiento que hacía la Nación de que su duplicación de casos para abrir la cuarentena fuera de más allá de los 25 días. Tomada la decisión de hacer la apertura, el día jueves 14... se detecta una mujer positiva que consulta un hospital en el sudoeste de la capital provincial. El día viernes, un joven, un varón, consulta en otro hospital al noroeste de la capital, donde no tenían relación con algún otro foco, con una forma de transmisión de los con pacientes que hubiesen estado con diagnóstico de COVID. Epidemiología empieza a hacer la búsqueda y detecta que estas dos personas habían estado en un espacio en común en el centro de la ciudad de Córdoba, en un comercio, en la cual el muchacho diagnosticado el día viernes era empleado. Se decide concurrir a ese comercio, que se conoce como Mercado Norte, que son un conglomerado de negocios, y se decide estudiar a todos los compañeros de esta persona y algunas otras personas asociadas a ellos. Y se detecta entre ellos, con la técnica de PCR, que es la búsqueda viral, 13 personas positivas. Por lo cual se denomina esto como foco primario de transmisión. Como era un comercio, ese mismo día sábado se pide el listado de los clientes que provienen de distintos lugares de la ciudad capital, uh-huh, para buscarlos y estudiarlos, cosa que se hace entre el sábado y domingo de esta semana pasada. Ese día domingo se detectan 17 personas entre los que habían concurrido a este comercio de toda la semana pasada, que eran positivos, que en total componían al día lunes 35 personas positivas detectadas que estaban distribuidas en 11 barrios de la ciudad capital. Esta realidad produce que se decida sugerir el cierre nuevamente de la capital, a pesar de que se había abierto el día sábado, el fin de semana, uh-huh, volver a una condición anterior para poder controlar este foco, porque la única que estaba transmitiendo casos o tenía casos nuevos en la provincia estaba concentrado fundamentalmente en la ciudad capital de Córdoba, y el resto de la provincia, muchos departamentos, hacía semanas que no estaban presentando casos nuevos. Con el objeto, uh-huh, de controlar el foco y de evitar que se transmita fuera de lo que es la ciudad capital, se endurecieron las medidas a una condición de cuarentena más estricta para poder trabajar en el foco, controlarlo y que no se disperse al resto del territorio provincial.
Estamos hablando con el doctor Roberto Chuy, epidemiólogo, cordobés, casi no hace falta decirlo. Doctor, usted... mencionamos brevemente su currículum y no dije que usted también fue candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. O sea, usted es un hombre, digamos, es un hombre que tiene su saber técnico, su especialización, y también es un hombre avezado, tiene una trayectoria política. La pregunta viene a cuento, o la trato de vincular a lo siguiente: la posibilidad de volver a fase anterior genera una perspectiva de discusiones públicas, porque existe el debate, las demandas de más salidas recreativas, más actividad económica. ¿Hubo alguna respuesta del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales en ese sentido hace una semana, un poquito más, 9 días? Y el retroceso puede suscitar reclamos, demandas, insatisfacciones. Usted, que es un médico con trayectoria, que por lo tanto conoce a la gente, que es un hombre que sabe de política, cuando conversan, evalúan esas contradicciones o dificultades que puede plantear este tipo de medida.
Sí, siempre se evalúan todas las condiciones, y uno como epidemiólogo sabe que cada intervención, claro, que hace tiene muchos factores positivos y tiene negativos. Lo que trata es que los factores negativos sean lo menos dañinos posibles. Pero yo le hago el siguiente análisis, desde lo económico lo podemos plantear, desde lo político o desde lo individual. Este virus es un virus que escapa, y este virus produce infectados y produce muertos. Ya lo estamos viendo, en el mundo hay 300.000 muertos, sí. Nuestro vecino tiene casi 1.000 muertos por día, el Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, si uno no interviene, y muchas veces con lo que pueden ser acciones no agradables, como esta de volver a cerrar la cuarentena, y mucha gente dice, yo me preparé el negocio para abrir porque creí, o yo salí a caminar, o yo, etcétera. El punto es el siguiente: si este virus escapa, vamos a llegar al mismo resultado de tener que encerrarnos, con una sola diferencia: una larga agonía para volver a encerrarnos. ¿Qué le quiero decir con esto? Uno se encierra ahora, tiene pocos casos, desarrolla las intervenciones, controla el foco, como lo hemos hecho en Argentina en este periodo, y después vuelve a abrir. Si no cierra ahora, empiezan a ocurrir casos, empiezan a ocurrir muertos, y yo le pregunto a usted está con su niño, sabe que afuera hay cientos y miles de personas que se están infectando, ¿usted sale o se queda? Se queda. La diferencia, seguro, es que en ese camino ha habido gente que se ha enfermado y gente que ha fallecido. Entonces, por más antipáticas que sean muchas de estas medidas, si uno no las toma, es la diferencia entre que haya poco sufrimiento para transitar este mal trago o una agonía para llegar finalmente al mismo resultado. Y le doy el ejemplo porque esto lo podemos plantear como que es teoría. Se ha demostrado, New York decidió no cerrar, se largó, empezó a infectar gente, empezó a morir gente y tuvieron finalmente que cerrar con cientos de muertos. Le pasó a Madrid, le pasó a Italia, le pasó a Alemania, que decidió establecer cuarentena, le pasó a Gran Bretaña. Entonces, este virus, como produce estas circunstancias, es mejor tomarlo a tiempo para que el sufrimiento de nuestra gente sea el menor posible, que esperar a que se produzcan los procesos para llegar al mismo resultado. Y también lo que hay que comenzar a conseguir es que la gente se haga atender sus enfermedades regulares o sus enfermedades crónicas que tenía diagnosticadas con anterioridad, que no tenga miedo de concurrir al profesional. Si él va protegido, el profesional está protegido, los riesgos de transmisión son bajos. ¿Qué le quiero decir con esto? Si uno es un hipertenso, es necesario consultar con su profesional.
Perdón, sí. Doctor Chuy, usted me está hablando a mí. Me está hablando bueno, personalmente. Yo estoy tratado, estoy medicado, la llevo bien.
Claro, el 30% de la población tiene algún problema de tensión arterial o algunas cosas. Pero me refiero, usted habla con su profesional. Sí, su profesional que lo conoce le va a decir concurra, no concurra, está bien, haz bien la atención, está esto. Pero la gente tiene que consultar al profesional y tiene que verlo en el caso de que no lo pueda consultar, como lo hace un paciente diabético, etcétera. Es decir, este coronavirus nos ha alterado la vida, pero la diferencia es que si funcionamos responsablemente como sociedad, es decir, mantenemos la distancia social, utilizamos el barbijo, el tapaboca, el tapanariz, establecemos el lavado de manos, son barreras que le ponemos para que este virus no se transmita. Este virus se transmite fundamentalmente de persona a persona. Es decir, esta es la vía principal de transmisión que tiene este virus. Entonces, si yo uso un tapaboca y estoy infectado, no lo voy a infectar a otro. Si otra persona está infectada y yo me junto con ella y mantengo 1.5 metros de distancia, es muy difícil que me infecte esa persona a mí. Y si a su vez lavo mi mano asiduamente, no me toco la cara, los ojos, tengo una altísima garantía de poder transitar esta etapa sin demasiadas dificultades.
Estamos hablando con Roberto Chuy, médico cirujano, doctor en salud pública y epidemiología Weinfeld, e integra el Comité de Asesores Sanitarios del Centro de Operación Emergencia de Córdoba. Una última pregunta, agradeciéndole un montón, doctor, su paciencia y su capacidad didáctica. El hecho de que en la Argentina se haya practicado la cuarentena de modo relativamente temprano y demás, por supuesto es imposible hacer profecías y lo sé, estamos ante un fenómeno nuevo, se sabe, se observa cómo evoluciona o involuciona en otras latitudes, pero se está aprendiendo sobre la marcha. Pero en su perspectiva, ¿esto simplemente ha demorado el momento de determinados picos o de cantidad de contagios o en algún sentido lo disminuye? La pregunta es, va una cuestión que a veces de sentido común, tal vez no serio, o tal vez berreta, que dice, en definitiva se postergó todo, y va a llegar el momento, el invierno, donde se va a dar el pico y va a ser tan malo o tan nocivo como ocurrió en Europa. ¿Qué nos dice, algunos países, Europa en particular? ¿Qué es lo que nos dice usted, doctor Roberto Chuy, por favor?
Mire, nosotros venimos sosteniendo hace tiempo que, primero, que la cuarentena temprana lo que ha hecho es evitar el crecimiento exponencial de este virus. Eso ha logrado que gran parte del territorio nacional no esté afectada por la presencia de este virus. A ver, le planteo lo siguiente. Argentina tiene 24 provincias, de esas 24 provincias, en este momento, de las 24 provincias, en 22 circuló el virus. 22 provincias. En la actualidad hay 8 o 9 provincias donde hace más de 15, 20 y 30 días que el virus no está circulando. Hay otras provincias donde el virus no está circulando hace más de 10 días. y hay solamente 5 provincias o territorios provinciales donde el virus está circulando, que es Ciudad de Buenos Aires, algunos partidos del conurbano bonaerense, la capital de Córdoba, Río Negro en algún punto y Chaco. El resto del país, prácticamente la circulación de este virus es muy poca o casi inexistente. Usted imagínese que si no hacíamos esa cuarentena no estaríamos hablando de esto. Lo que está sucediendo en la villa, en los barrios populosos de la ciudad capital o del Gran Buenos Aires o en Córdoba, estaría explotando en todo el país. Entonces, lo que nosotros planteamos ante su pregunta en aquel momento era que no creíamos que se diera un pico exponencial como ha sucedido en muchos lugares del mundo. ¿Qué significa? Que creció con miles de casos y miles de muertos. Sí estimamos que va a haber situaciones de apuro como la que hemos descrito, o para Córdoba, o lo que está sucediendo en los barrios populosos de Buenos Aires, donde en 2 barrios, Retiro y Floresta, representan casi el 90% de los casos que se producen en la ciudad, como en 15 partidos de la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros creemos que si seguimos haciendo esta tarea, generamos estas situaciones de que cuando es necesario volver a la cuarentena, al distanciamiento físico y demás, Argentina va a pasar este trance de esta pandemia de una manera más tranquila y no tan desgarradora como la que están viviendo nuestros vecinos, por ejemplo, o muchos países de Europa y de la América, ¿no?
Yo, doctor Roberto, perdón, iba a seguir. Dígame, por favor, me interrumpí.
No, que yo no quiero ver en mi Argentina lo que ha sucedido en Ecuador, lo que está sucediendo en Perú, de seleccionar gente para la terapia intensiva. Es decir, lo que se está haciendo es con dolor para todos, pero para protegernos socialmente y que el menor número de argentinos sufra ante esta mala situación que nos ha producido el virus, ¿no?
Ahora sí, doctor Roberto Chuit, médico cirujano, doctor en salud pública, cordobés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en FM Folclórica.
Muchísimas gracias a usted por permitirnos comunicarnos y a disposición para lo que necesite.